En BF también documenta a los novatos. Conozcan, te muestra los diamantes en bruto. Conozcan a...
Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo estamos? Yo estoy hablando ya como un robo del encierro, me tiene loco. Pero bueno, digamos que me tiene más loco esa sonrisa que ustedes escuchan allá al fondo, porque esa voz es una voz autorizada para hablarles de cultura, de rock, para hacer críticas con fundamento. Y yo creo que una de las voiceovers y locutoras de radio más importantes en el futuro en Colombia y en el mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar en escucharla por allá en la Mega 97.6 Nueva York o en la Z 106.9 Puerto Rico o por qué no en Europa? Pero bueno, no siendo más y con el preámbulo de una campeona, le doy la bienvenida a MPF. Conozcan a Gabriela Cortés, más conocida en el mundo de la radio como Gaby on the Dreams.
Bueno, Sebastián, qué gusto que me hayas invitado a este gran podcast. Le envío un saludo a todos y todas los que están escuchándonos. Qué gusto estar acá y qué chévere que hagamos algo diferente en esta cuarentena.
Toca, tú sabes que pues la gente está ya llorando demasiado y está muy triste. Nosotros tenemos que hacerlo reír.
Y gracias por esa presentación tan amplia, con tantas expectativas. Ojalá sí se hagan realidad, eso esperamos. Yo lo espero por lo menos y sé que este podcast también va a llegar así de lejos, Sebas. Entonces, con toda.
Eso es así. Bueno, ¿te parece si empezamos por el principio del final?
A ver.
El principio del final cuenta más o menos de un cuarto semestre en el que Gabriela Cortés ya estaba haciendo radio. ¿Cómo llegaste a la emisora de la universidad y por qué llegaste? ¿Qué te motivó a hacer radio por primera vez?
Bueno, Sebas, en realidad yo llegué a la radio desde el colegio, porque en mi colegio había una emisora escolar y yo empecé a dirigirla desde décimo. En la universidad, en segundo semestre, unos chicos de séptimo estaban haciendo un estudio y estaban queriendo proponer una alternativa diferente, porque como sabes, nosotros hasta cuarto semestre empezamos a ver radio, es decir, solo hasta cuarto empezamos a tener un enfoque como tal de medios. Ellos lo que querían era reunir a gente de los semestres, de los primeros semestres, e involucrarlos e involucrarlas en la radio, en este mundo de la radio. Y nos hicieron un examen, unas entrevistas, y definitivamente pues pasé. Y empezamos a grabar cada jueves, recuerdo, hicimos como 3 o 4 programas y la verdad me sentía súper bien, súper a gusto, un ambiente, no te imaginas, increíble, ¿sabes? Luego de eso me dijeron como están necesitando gente para la zona Tomasina, porque no hay tanta gente, pues sería aquí.
Espera. Antes de que hablemos de la zona Tomasina, que aún sigues ahí, cuéntame, sí, quién era esa gente. De casualidad, ¿estaba un tal William Orjuela, estaba un tal Nicolás Benito, un tal Leo Casas?
La verdad, no me suena a ninguno. Estaban chicos de séptimo, se llama Iván Alba, Juan Camilo Reyes, no sé si los conozcas.
Claro, Alba en su momento fue gran apoyo para Orjuela y para todo este combo, hacía parte de
Iván Alba es muy sobresaliente en todo lo que hace, yo siento que es una persona súper dedicada, siempre lo veía en todo momento súper concentrado, súper pendiente, cada día como involucrándose más en este mundo.
Sí, y bueno, volviendo a la realidad de Gabriela Sosa.
Ajá.
De Gabriela Sosa, digan este, Gabriela Cortés.
Gabriela Cortés, sí.
Que pasó con la zona Tomasina?
Bueno, yo llegué, recuerdo que fue un poco incómodo porque por primera vez llegué temprano, llegué faltando 10 minutos para las 6, entonces la sala estaba vacía, la cabina estaba vacía, y llegaron los invitados y lo primero que hicieron fue saludarme a mí como si yo ya pertenecía a su programa, ¿me entiendes? Me dijeron, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Somos The Peeling, me recuerda que se llamaba el grupo musical. Entonces, pues, me sentí como en shock en ese momento porque yo no había hecho un programa al aire, no había entrevistado nunca a nadie de una manera tan formal. Y que ellos me saludaran así como si yo perteneciera al programa, pues imagínate, yo estaba que me moría de los nervios. El asunto es que a lo largo de la noche, que fue durante una hora como tal, de 6 a 7, pues lo hice muy bien. Creí que me iba a equivocar más, creí que la iba a embarrar más, pero no, todo salió súper, súper bien. Le hice un par de preguntas y como tal seguí asistiendo todos los jueves, me involucré cada día más y aquí estamos, Sebas.
Es una crack. Pero pues antes de volver a la zona Tomasina, porque después les vamos a contar cómo Gabriela me jala las orejas por detrás de micrófonos cuando nos vamos a corte musical, vayamos por allá a tu infancia, Gaby. ¿Qué pasa cuando tú tenías por allá 3-4 añitos y no sé, tal vez yo esté delirando o tal vez te esté poniendo más edad, pero tú de pronto veías, no sé, Pokémon, tal vez veías Los Caballeros del Zodiaco a principios del 2000, no sé, tal vez Las Chicas Superpoderosas, Bad Georgians, Plaza Sésamo? ¿Qué te gustaba en esas épocas? ¿Qué era lo que te hacía feliz?
Bueno, la verdad, yo no tenía cable, no tenía televisión a cable, entonces veía un canal nacional que se llama Señal Colombia y ahí transmitían, me acuerdo mucho que me gustaba Sabuma Fu, también Cayu, Clifford, el perro rojo gigante. Me gustaba también mucho, no sé, tantos programas, ya ni recuerdo. Recuerdo mucho que me gustaba Sabuma Fu y todos los domingos los cuentos de los hermanos Grimm. Eso sí, imperdible.
Ella me va a matar, pero no importa, ustedes la van a escuchar. ¿Nos puedes cantar un pedacito del coro de la canción de inicio de Sabuma Fu?
No, Sebas, yo no me acuerdo. No, nada, o sea, de verdad, si me acordara lo cantaría sin pena, pero yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo que se llamaba Sabuma Fu, me acuerdo que eran dos hermanos, pero hasta ahí.
Yo solo me acuerdo una parte de la cancioncita que yo también vi en el programa que decía...
Cántala tú.
Ok, aplausos para el artista, decía algo así como, tú y yo y Sabuma Fu, pero de ahí para allá no me acuerdo.
Sí, no, pero yo, o sea, ya que la empiezo a cantar, me empiezo a acordar, pero no me la sé.
Wow, increíble que tengamos tantas cosas en común, Gabriela. Eso tú no me lo habías contado antes y es un tesoro muy grande. Ese era uno de mis dos programas favoritos en mi infancia.
Qué chévere.
Bueno, se trabó el locutor. Tú sabes que bueno, uno va creciendo y qué pasó mientras Gabriela crecía. Pues ya, ¿cómo te fuiste? Antes de que me cuentes a fondo, porque yo sé que me vas a contar a fondo ya lo de la emisora del colegio, pero pues, ¿cómo te fuiste enamorando de esta carrera y qué te hizo pues tener esa atracción? No sé. ¿Escuchaste ya más radio? ¿De pronto eras fanática en esa época de los 40 que sigue On Fire, La Mega, que en ese momento estaba también durísima, o tal vez Rumba Estéreo, que eran como las tres emisoras, Radioactiva, que eran las cuatro emisoras juveniles más fuertes, o qué hacías?
Bueno, la verdad no me lo van a creer, y durante mi niñez, pues yo viví gran parte con mi abuela materna. Entonces, ella solamente sintonizaba el Minuto de Dios, Teleamiga y de vez en cuando Caracol para ver las noticias. Entonces siento que como tal un referente juvenil no tenía tanto. El referente juvenil que tenía de pronto era los muñequitos que veía, las caricaturas que veía, como ya te decía anteriormente. Pero siento que sí, siento que de pronto sí influyó ver el noticiero todas las noches o escuchar el Minuto de Dios todas las tardes. Puede que eso haya influido un poco. Y sí, eso te cuento por ese lado. ¿Qué influyó cuando fui creciendo? Siento que cuando hice jardín, cuando hice mi primaria también, mi colegio tenía un enfoque tan artístico. O sea, siento que veíamos danzas todos los días, música todos los días, artes todos los días. Y puede que eso haya como que influido en que sea una persona tan espontánea, tan libre para hablar. Siento que eso influyó.
Yo me imagino a Gabriela tipo 6:58 de la tarde, viendo ahí toda concentradita, toda bonita, al padre este colombianos, que hablaba como español.
Tal cual, no te imaginas. O sea, Teleamiga es un programa de religioso, como sabes, y hay veces pasaban como recetas, hay veces pasaban manualidades, y yo veía a la gente que presentaba y también quería imitarlos, también quería imitar a las presentadoras de la televisión, como que desde ahí empezó todo, ¿sabes?
Bueno, estamos dejando algo muy importante de lado, algo que no se puede dejar de lado porque pues tú sabes que pues hasta ahora estás comenzando, pero pues es muy importante que la gente sepa, es muy importante saber qué ser humano tan maravilloso tenemos al frente y vamos a tener en nuestros oídos por los siguientes 40 años de radio en el país. Entonces, pues yo quiero saber, tú decías durante tu niñez, durante muchos años viviste con tu abuelita. Para ese momento, ¿qué pasaba con tus padres? ¿Dónde estaban tus padres? ¿O por qué tuviste que vivir todo ese tiempo con tu abuelita y no compartir con tus padres?
Bueno, lo que pasa es que mis papás estaban viviendo juntos y en realidad no tenían mucho tiempo porque estaban estudiando y a la vez trabajando. Entonces era mucho más asequible que viviera con mi abuela, ya que el colegio me quedaba cerca de ella, ella me cuidaba y pues la pasaba muy bien con ella. Entonces por eso viví tanto tiempo con mi abuelita. Pues no tanto tiempo en realidad, sino como 3 años, diría yo.
O sea que eso me hace pensar, Gabriela estará por allá cogiendo, yo me la imagino ya cogiendo el palito, venga, apenas me dé el papayazo le rompo el computador, pero vamos a seguir escudriñándola. O sea que cuando tú eras pequeña, tus papás, por lo que me cuentas, tenían más o menos unos 20, 22 años.
Ajá, exactamente, sí. Alrededor de esa edad tenían, Sebas.
Wow. Y bueno, entonces llegó la etapa del colegio. No te voy a profundizar. Llegó la época en la que pues ya uno se desarrolla, en la que Gabriela se ponía igual de chusca como es hoy en día y aparecía.
En realidad no, Sebas. Uy, no. Yo siempre he sido muy vanidosa, eso sí, yo siempre he querido, mejor dicho, peinarme súper bien, estar súper bien, pero lo que fue mi primaria, no, eso fue un caos total con mi imagen. Yo tenía las medias súper corticas, la falda súper larga, en realidad, eso de la imagen como que en esa época no importaba tanto. Y ya luego fue cuando me cambié de colegio que empecé a subir un poquito más.
O sea, ya cuando entraste a bachillerato, que ya eras adolescente, ya pues ahí sí estabas rodeada de muchos tiburones, pero pues no vamos a hablar de los tiburones porque lo importante es Gaby.
Así es, entré en colegio femenino, imagínate. Entonces la imagen sí empezó a ser muchísimo más importante porque era la media precisa, la falda en una medida exacta, la camisa tenía que ser de un color, tenía que ser de un cuello en específico, tenías que tener delantal todo el tiempo. Si no llevabas delantal, tenías un punto negativo, entonces te bajaba la nota en definitiva del corte de esa materia. O sea, no tener delantal era como una sanción gravísima.
O sea, en pocas palabras, con la descripción que me estás dando, estabas en un colegio de monjas.
Estaba en un colegio de monjas, justamente que quedaba atrás de mi casa.
¿Cómo se llama el colegio?
Se llama Colegio Nuestra Señora del Pilar Sur.
Ay, María, pues tú estudiaste ahí. Mira, pues como es de pequeño el mundo. ¿Cómo es de pequeño el mundo?
¿Por qué?
Una prima estudió largo tiempo ahí, pero pues eso te lo cuento después. Pero bueno, entonces, tú estando ahí, ¿qué? ¿Cómo terminaste antes de que te nombraran la mandamás de la emisora? ¿Cómo terminaste haciendo radio en el colegio? ¿Y cuántos años?
No, pues el cambio de colegio en realidad no me dio tan duro en cuanto a la relación con mis compañeras, porque yo siempre he sido una persona súper social, súper abierta, súper extrovertida. Entonces hice relaciones y amistades muy, muy, muy cercanas y muy rápido. Lo que sí me dio un poquito duro fue la parte académica. Yo estaba en un colegio de barrio, podríamos decirlo, y pasaba en colegio ya de verdad de monjas súper exigentes. Pues fue un cambio durísimo. Entonces, el primer corte del año en el que ingresé me fue súper mal. Fue hasta más o menos noveno, empecé a nivelarme en cuanto a las notas. Y en la radio, pues imagínate, como sabes, en décimo tenemos que hacer un trabajo social.
Total.
Sí. Entonces tenías la opción de ayudar en un jardín o ayudar en movilidad del colegio. La movilidad trataba como de la ruta de evacuación que hacíamos las niñas cuando había un evento grande, que era la mayor parte del tiempo. Y también estaba la opción de la emisora. Entonces resulta que una vez yo estaba en una clase, recuerdo, y todo empezó porque en esa clase nos tenían que dejar un monólogo. Es que en realidad no recuerdo muy bien cómo ingresé. Bueno, pero creo que teníamos que hacer un monólogo. Cada niña tenía que hacer un monólogo y presentarlo delante de las otras. Y también la profesora iba seleccionando los mejores monólogos por salones. Los mejores monólogos de décimo competían entre ellos para seleccionar uno, para que ese luego compitiera con los de 11 y así sucesivamente.
¡Wow! Pero
entonces, creo que así fue.
Ok. Pero bueno, espera, antes de que continuemos con la radio universitaria, porque a mí me surge una duda, ya cuando comienzas a decir lo de cada niña y eso, ¿qué tan difícil es hacer un cambio? Pues bueno, ya me dijiste que pues tú siempre has sido sociable, que en la parte social no te hizo daño, pero pasar de un colegio de barrio, que me imagino que era un colegio que tenía, por obvias razones, pues personal mixto, tener pues un personal femenino, y posteriormente otra vez un cambio pues mucho más fuerte, me imagino yo, porque ya estás en la etapa no ni de la adolescencia ni de la juventud, sino ya pasando de ser una joven a convertirte en una adulta joven. ¿Cómo es ese cambio tan brusco de pasar de mixto a femenino y femenino a mixto otra vez?
Bueno, digamos que ese primer cambio que hubo de mixto a femenino no fue tan fuerte, precisamente porque yo aún estaba pues relativamente pequeña. Yo te digo que tengo como como que tenía como 12 años, ponle, más o menos. Entonces no fue tan brusco ese cambio. De pronto sí fue un poco más, no brusco, sino un poco más impactante el cambio que tuve del colegio femenino a la universidad, que es mixta y súper abierta en su totalidad. Entonces yo ya quería salir del colegio, ya quería otro ambiente, no quería más delantal, no más falda, quería liberarme.
¡Wow! Y bueno, continuando con tu historia, y antes de que nos acabes de contar lo de la radio, que eso está bastante interesante, bueno, tú creciste, volviste a vivir con tus papás, pues estuviste en el colegio femenino, y ya para esas épocas que eras una adolescente y jovencita, ya de bachillerato, para esa época sí me imagino que pues ya tenías más contacto con otro tipo de actividades, no sé si de medios y eso. También sé que te gusta mucho la lectura, pero ¿cuáles eran esas actividades extracurriculares que te divertían, que te gustaba hacer? En cuanto a ya entretenimiento, ¿qué preferías?
Bueno, imagínate, en décimo, ya yo creo que más o menos en esa época, teníamos que elegir una electiva, entre ellas estaba danzas, artes y música, y a mí siempre me ha gustado bailar muchísimo, entonces mi hobby en esa época era bailar. Además, también había clases de teatro y obviamente me inscribí a clases de teatro, no podía faltar un jueves después de clase a teatro, era maravilloso, presentamos varias obras en un teatro, de hecho cerca a la universidad, que se llama El Pirambo, si no estoy mal, en Galerías, y fue sensacional, una puesta en escena con todas mis compañeras, increíble. O sea, nos sentimos actrices de verdad. En esa vez teníamos camerino, o sea, fue una cosa loquísima, súper bacana.
Wow. Y ya digamos, pues para esa época, no hace mucho, hace unos cuantos añitos, que pues ya estaban full las redes. Tú sí viviste el momento de las redes full, lo que fue Twitter, lo que fue boom de Instagram. Ya el ocaso de Facebook, que perdiera esa fuerza que tenía.
Sí.
¿Qué te gustaba utilizar más de esos medios?
Bueno, en realidad siento que viví 100% la época de los youtubers colombianos. Entonces estaba súper obsesionada con YouTube. Estaba conectadísima con Yuya, con PauTips, con esos youtubers. También me gustaba mucho Instagram, pero en realidad en esa época no tanto, estaba más sintonizada con YouTube. Y también con Snapchat, que pues ahora no está muy, muy, muy de moda. Ya haces un poco, pero me gustaba mucho por esta cuestión de las fotos, de los filtros, ¿sabes?
Que Snapchat perdió pues su boom después de que Facebook, Instagram y las distintas redes sacaron las historias.
Exactamente.
Y bueno, ¿te gustaba mucho YouTube? O sea, que tú eres del momento y de esa época de ¡hola, soy Yuya! Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Sebastián Villalobos.
Exactamente, Sebas, de esa época. Yo miraba todos los videos, mejor dicho, eso era el tema, el descanso con mis compañeritas. Era la que más supiera. Ay, también me olvidaba una etapa importantísima. Las boy bands. Éramos todas super fanáticas de One Direction, super fanáticas, o sea, una cosa ridícula.
Estamos hablando de 2011, cuando el álbum de One Direction, que vinieron a Colombia como en agosto, septiembre, si no estoy mal.
Sí, ajá.
Y que si no eras fan Direction, tenías que ser
Believer.
Yo sufría, yo odiaba a Justin Bieber, y no porque el chamaco no tenga talento, sino porque mi novia, el amor platónico era Justin Bieber, y todas en el salón era, ¡ay, Justincito, papito! Ay, ay, ay. Y bueno, ahora sí, volvamos a la emisora, Gaby. ¿Qué pasó en la emisora? Y vete de largo para la zona.
Bueno, en la emisora del colegio empecé entonces más o menos a finales de noveno. Empecé con la ayuda de las chicas de 11, ellas manejaban la consola y yo hacía locución en su mayor parte. Nunca me dejaron sola la cabina en esa época. Fue hasta décimo que más compañeras mías de décimo empezaron a unirse. Y eso sí que era súper chévere porque pues eras la locutora, la productora, mejor dicho, eras todo en ese momento. Porque no había tantas personas que estuvieran interesadas en la emisora. Era súper chévere porque además las niñas en el descanso se acercaban a la cabina a pedirte canciones. Te escribían en la página de la emisora a pedirte canciones, a decirte, no, mira, quiero esta canción y dedicársela a tal persona, por ejemplo. Entonces era súper, súper chévere. Así fue todo mi colegio de noveno a once. Me gradué estando en la emisora, súper fanática de la emisora, y fue hasta segundo semestre de la universidad que volví a retomar la radio, pero a otro nivel, en definitiva, porque ya la cosa se puso más seria. Si te equivocabas, estabas al aire, estabas con más personas haciendo un programa, y pues eso no era convencional en el colegio. En el colegio tú estabas sola y tenías que media hora más o menos, y pues fue un cambio que de pronto me costó un poco al principio, pero me fui adaptando, y era esa cuestión como de adaptarse. Wow. Recordemos que en la zona tomasina la estaba dirigiendo Ana Vallen, si no estoy mal, y estaba también Estefanía, estaba Jenny, estaba una gente muy muy chévere. En realidad los programas y el ambiente que se vivía era muy chévere, además de que la zona tomasina es un espacio donde la gente y los músicos nuevos pueden, mejor dicho, expresarse, interactuar, y es muy bacano ser ese espacio donde los músicos y las músicas pueden dar como sus primeros pasos.
Bueno, antes de que continuemos con la zona, y vamos a hablar harto de la zona en este momento, cuéntame una de esas travesuras, porque yo sé que uno es pícaro y Gabriela es buena cómplice, además que es una cómplice muy chévere, lo logra poner a uno muy nervioso cuando es cómplice de uno, porque se pone nerviosa y agarra a reírse, entonces es muy bacano. Cuéntame si en alguna ocasión alguna amiguita te dijo, oye, Gaby, es que, no sé, tal profesor me parece lindo, ¿me ayudas a dedicarle tal canción?
¿En el colegio?
Sí, en la
pues mira que colegio. No, mira que no. O sea, las niñas se dedicaban canciones como de amiguitas, pero ya a un profesor, no, eso era gravísimo. Además de que en el colegio, de pronto, las monjas de repente escuchaban lo que tú estabas diciendo o la letra de una canción y censuraban esa canción y te hacían un llamado de atención, o sea, era una cosa seria. De pronto en la emisora, que yo recuerde, en la zona tomasina, que una chica me haya pedido una canción para conquistar a un chico, no. No, ninguna.
Wow. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo? Eso está muy loco. Pero bueno, volviendo a la zona, cuando tú llegaste, pues bueno, ya dijiste Estefanía, que es nuestra máster, Jenny, la actual directora. No sé, yo te digo nombres y tú me dices si estaban en esa época. Daniel.
Daniel no estaba. Daniel, de hecho, así como chisme en tu podcast. No sé si puede decir esto, no sé si Daniel se enoje si escucha esto. O si de pronto Ana María de repente se enoje. Cuando yo ingresé, esto es un chisme, no. Sí, o
sea, entonces espera. Que se tenga,
todo el... espera un cuando momento. Yo ingresé a la zona Tomasina, pues Ana era la directora en ese momento. Y en diferentes ocasiones salimos a tomar un café, a comer alguito, porque pues salíamos a las 7, entonces salíamos con hambre. Resulta que en varias ocasiones, pues Daniel iba al programa, pero él no iba como locutor, él no iba para aprender de máster, sino precisamente porque estaba saliendo con Ana. Entonces yo a Daniel lo conozco desde hace rato.
Wow.
Pero no por ser locutor, sino porque él antes salía con la directora de la zona Tomasina. Sin embargo, como que las cosas terminaron y no se supo nada más de Daniel por un buen tiempo hasta este momento, que más o menos ha regresado.
O sea que podemos decir que el ingreso oficial de Daniel al programa, aunque pues ya tenía contacto con todas ustedes, fue ya cuando Jenny Lorena tomó el programa como directora.
Exactamente, siento que Daniel esperó hasta que Ana se fuera para ingresar al programa. Yo sé que a Daniel le gustaba, pero de pronto le da un poco de pena estar con la novia, o bueno, el flete, el pelito, el cuento, en ese momento, pero ahora, ya que ella no está, por eso ingresó, creería yo.
Te voy a decir nombres de personas y tú me dices qué ves en esas personas, ¿te parece?
Listo, me parece excelente.
Bueno, entonces, ya que nos has hablado hartísimo de esta mujer, cuéntanos, escríbenos quién es Ana.
Bueno, Ana tiene un temperamento muy fuerte, pero Ana sabe mucho de rock. Ana tiene muy presente a cantantes colombianos, cantantes internacionales, y está muy, muy en sintonía con festivales. Entonces era una chica con un carácter fuerte, déjame decirte, pero sabía de música.
¡Wow! ¿Quién es para ti un tal José Rodríguez? ¿Lo conoces?
¡Joselito! Por supuesto que lo conozco. Ese man es indiscutiblemente inolvidable. O sea, todo de Joselito en sí es chistoso, podríamos decirlo. Aunque no chistoso, sino como interesante, pues. Joselito es una persona... Joselito habla mucho.
Pero habla paja como él solo, ¿no?
Sabe de lo que habla. O sea, no habla por hablar, sino que conoce lo que habla y es muy seguro de lo que dice. Y eso de verdad es muy admirable.
Eso es cierto, Joselito es un crack. Te cuento que también tenemos entendido que conoces a un tal Julián Rodríguez, que hace parte de un programa también de Escenario Radio, pero pues...
Julián Rodríguez es un cuento, nada más, un cuento, es un pelado súper agradable, súper fiestero también, eso sí, que le gusta la fiesta, eso no está mal, eso está bien. A mí también me gusta mucho salir con él, es muy chévere, es muy parchado, le gustan mucho las niñas, Julio. No, es muy, muy enamorado.
Enamoradizo como él solo.
Sí.
Bueno, te vamos a cerrar esta sección de personas con una persona que yo sé que es muy buena amiga tuya, y la cual también nos nombraste anteriormente. ¿Quién es Estefanía Sánchez en la vida de Gabriela Cortés?
Bueno, en realidad Estefanía y yo nos conocimos en la zona. Estefanía es una chica que está en todo. Ella está en todo y todo lo que hace lo hace muy bien. Siento que ella sabe administrar también sus tiempos, es increíble. Ella está en la zona Tomasina, está en noches de películas y también está en Escenario Universo. Son tres programas y si hay veces yo siento que no puedo con uno, wow, con tres, eso es otro nivel.
Claro, claro, eso es cierto. Bueno, Gabriela, ya casi estamos llegando al ocaso de esto, pero en el final de El Nudo, tú nos vas a contar cómo fue descubrir, pues eso es algo que es a diario, que vas a seguir descubriendo, pero wow, o sea, realmente tu voz es una voz increíble. Sí, yo la escucho y la escucho y me enamoro, literal.
Ay, entonces, sí, claro.
Pero entonces, ¿cómo desarrollaste ese estilo tan propio para entrevistar? ¿Cómo has desarrollado ese estilo tan único, tan acogedor para poder grabar comerciales y tan versátil? Porque tú eres una mujer muy versátil, tu voz puede oírse en un noticiero, en una propaganda del gobierno, o te puedo poner a grabar algo de Adidas.
No sé, Dios, o sea, de verdad, me da pena decirte que no sé, pero es un proceso que, digamos, no he sido muy consciente de él, sino que ha sido tan orgánico, tan natural, que simplemente se ha dado. En el colegio se fue dando así naturalmente. La profesora me dijo, ven, haz este programa, por favor, estos días, y yo lo hice. Y no lo hice de pronto como por compromiso, sino como por un hobby. Y siento que esa es la clave de la espontaneidad, como del goce, como de hacer una conversación chévere. Que tú también te lo goces, así como estamos tú y yo en este podcast, mejor dicho, gozándonoslo, súper parchados, relajados, hablando. De eso se trata también un poco, y de mi estilo y de ser versátil, lo sé, Sebas. De pronto es como las ganas de querer hacer las cosas tan bien, las ganas de siempre mejorar. Eso es lo que siento que es mi estilo.
Wow. Bueno, Gabriela, tú cuando entraste a la universidad y escogiste comunicación social, ¿cuál fue la reacción de tus papás y de la gente más cercana?
La reacción de mi familia fue un despelote total, porque imagínate que yo estaba diciendo en mi casa que yo quería estudiar medicina, luego dije que quería estudiar derecho, súper segura el asunto. Hasta que el 11 yo dije, no, en realidad yo no quiero ni medicina, no quiero ni derecho tampoco, quiero estudiar comunicación. Lo dije en mi casa a mis papás y no les agradó para nada la idea. Fue un poco difícil convencerlos a ellos de querer estudiar comunicación. Entonces, si fue difícil en ellos, para el resto de la familia fue el triple de duro. Aún es difícil, aún cuestionan el hecho de que estudie comunicación, aún cuestionan de qué voy a vivir, de qué será mi futuro, de si es tan importante o si es una carrera que vale la pena estudiar. Pero cuando tú sientes que eso es lo tuyo, como que todas esas dudas que surgen alrededor de ti o todos esos cuestionamientos que te hacen, como que hace que cada vez te vuelvas más seguro y más segura de lo que estás estudiando.
¡Wow! Tú has dicho algo muy importante. Y hay algo clave, mujer, y es que pues realmente puede que a ti te detengan. Puede que se dilaten las cosas y no se den en el tiempo que uno creería que deben darse, porque pues también estamos en una sociedad muy líquida. Tú sabes que la sociedad hoy en día es tan líquida que queremos que un niño a los 15 años ya salga e inmediatamente entre a la universidad, y si a los 20, 23 años no es profesional, entonces
no sirve para nada. Sí, eso es verdad. Como que el propio sistema te va creando desde el colegio como un individuo que debe pertenecer a un sistema laboral, a ser parte de un proletariado.
Uh-huh. Y tocando ese tema, o sea, me parece muy interesante que pues para nuestros oyentes tras bastidores nosotros hablábamos, nosotros somos muy buenos amigos, y ella me decía, molestando, pero de esas molestadas que uno las dice en serio, tú no sabes qué tan valiosa va a ser esta entrevista cuando yo sea profesional, va a ser una de las mejores cosas que me ha pasado. Pues efectivamente, no tenemos que esperar, Gabriela, a que tengas el diploma de la Universidad Santo Tomás, porque ¿cómo se llama tu papi y cómo se llama tu mami?
Mi papá se llama Iván y mi mamá se llama Ana.
Don Iván, doña Ana, su hija ya está triunfando, su hija tiene mucho talento y su hija tiene un gran futuro en esto. Los invito a
escuchar esto. Muchas gracias por eso. Qué motivación escuchar eso de ti.
Y no, tú sabes, para eso estamos. Y así como tú te sientes motivada en este momento, yo quiero que esa misma energía que tienes la utilices para decirle a todos esos chamaquitos que hasta ahora salen del colegio, no solo a estudiar comunicación, sino cualquier carrera, y que están en ese mismo dilema como tú, porque la familia le dice, hey, venga, espere, un alto en el camino, ¿usted qué está pensando? ¿Qué es lo que quiere? Dales un consejo para que tengan esa resiliencia y forjar ese carácter para poder escoger lo mejor para su vida.
Bueno, yo quiero decirles a todos y a todas las personas que están escuchándonos que en definitiva no hace falta pensar en un recurso económico, que si uno quiere estudiar lo puede hacer, y si la carrera de uno de pronto no tiene un campo laboral tan amplio como quizás una ingeniería o otra carrera que pueda tener un capital en un futuro mucho más grande, sino que la vida no surge alrededor del dinero. La vida no se trata solamente de tener una casa o un carro o un perro, como una vida perfecta, de pronto muy un estilo muy norteamericano, que es lo que nos pintan, tener una casa, un carro, un perro también, sino que va mucho más allá. ¿Por qué no cambiar ese paradigma y hacer cosas diferentes? No podemos llenarnos de invenciones, no podemos llenarnos de edificios, también necesitamos cultura, necesitamos salud mental, necesitamos arte, necesitamos música, porque la vida del ser humano no se puede limitar a una infraestructura o a la ingeniería de algo, sino que va mucho más allá. Entonces, si alguien tiene miedo de estudiar algo, ese miedo de pronto lo podrías alimentar arriesgándote sin pensarlo dos veces. Al fin y al cabo, vos sos el único y la única dueña de tu vida. Entonces nadie puede decidir sobre ella, solamente tú.
Eso está claro, y así como Gabriela hoy está diciendo algo que es muy importante, es, muchachos, primero aprendan a ser personas antes de pensar en dinero y en lujos. Yo les quiero decir que me siento muy feliz de poder tener una conversación tan linda, de conocer más a fondo a una amiga, de poder sacar a la luz el talento de un ser humano que realmente brilla con luz propia, de una persona que yo sé que tiene mucho que comunicar y tiene muchos mensajes lindos que decirle a la sociedad para cambiar el mundo. Y por eso a Gabriela Cortés yo le digo, Gaby on the dreams, y muchas gracias por hacer parte de este podcast, Gaby, en serio que sí. Y tú despides este podcast, mujer.
No, pues nada, Sebas, de hecho gracias a ti por invitarme. Estar acá es ser alguien importante ya, en definitiva. Han estado muchas personas que yo también admiro, y qué chévere de pronto dejar de ser un oyente para también hacer parte de este podcast. Entonces, ¿qué les digo? Sigan escuchando a Sebastián, tiene miles y miles y miles de ideas súper interesantes, súper chéveres, que yo sé que hoy están aquí, mañana pueden estar en el top number one de Spotify. Entonces, no dejen de sintonizarlo.
Ha llegado al final una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.